Hola a todos, estamos en Twitch. Hoy tenemos charla entrevista con Alex Valera, lo voy a llamar Aleseras, Alex Valera, me voy a equivocar siempre en el apellido, Alex Canfran, que es como está en Twitter, y hace una carrera o es director de una carrera que es fácil de recordar porque es Canfran, Canfran, es decir, salen Canfran. O sea, que también tiene poca lógica, porque para ser Canfran, Canfran, el camino que cogen 100 kilómetros y 8.000, creo, 400 de nivel, no es lo más lógico.
800,
sí. Esto se hace, o lo hacen en final de verano, el 8, 9, 10 de septiembre, en Huesca, donde está la Estación Internacional de Canfran, un edificio que todos habéis visto, del que hablaremos. Está la Ultra, está la de 70 kilómetros, 45, 16, y un 4K, que lo han llamado 4K, pero para engañar, porque en el fondo es un kilómetro vertical, son 980, es del rollo, no, yo hago el de 4, que es el facilito, pero es una putada. Y es un entrevistado que ha traído a Ángel, lo conoce, de hecho, antes de la entrevista la ha tirado piropos, lo conoce de conocido, y creo que lo trae porque quiere una masterclass para ver cómo organiza su carrera en Viamanta. Ha traído a alguien que le enseñe, un profesor. Yo no lo conozco, pero me ha ganado por dos cosas. Por el lema de la carrera, son los 100 kilómetros más largos, que en distancia 100 kilómetros, el rollo de estos 100 kilómetros son los más largos del mundo, es nuestro lema de que a las 3 de la tarde se te hace de noche, es decir, se te va a hacer de noche en la carrera. Y por otra cosa, que Ángel y yo pues somos fans, que es que el colaborador o uno de los colaboradores de los que pone pasta, dinero o medios o lo que sea, es la churrería Flores. Yo no he visto, creo que jamás he visto en una carrera que no sea la de Ángel, que un colaborador sea la churrería Flores. Ya está, yo quiero saber sobre... Yo solo quiero hablar de la churrería Flores una hora.
Bienvenido, Alex.
¿Cómo buenas, ¿qué tal?
¿Cómo te quedas con la introducción que te ha hecho, Víctor?
Bien, bien. La verdad que me parece bueno el argumento, ¿eh? La churrería es un punto fuerte de la carrera, ¿eh? Es un punto fuerte, está abierto todo el rato, así que los corredores también han... Que no te diga, eso son hidratos, dicen, no sé si serán buenos o malos, pero más de uno come.
Eso, hidrato grasa y es hidrato harina, que es hidrato más lento,
y azúcar, y aceite, hidrato rápido. Y aceite de oliva, porque seguro que es aceite de oliva.
Bueno, pues era cuando lo echaron. La verdad es que... cuando lo echaron por primera vez. Yo te he intentado presentar, pero preséntate tú un poco. Yo te pensaba, o sea, no te conocía, y luego he visto tu Twitter. Y yo, no, un poco joven, ¿no? Para organizar. O sea, no, el estereotipo de organizador de estas carreras de la montaña.
Habrás tenido que luchar un poco a veces con eso, ¿no? Cuando te plantas a pedir colaboración, explicar proyectos y cosas. ¿Cuántos años lleva la carrera ya, Alex?
La carrera lleva 17 años.
¿Y tú cuántos tienes?
Yo tengo 36. Yo empecé de 36 mañana, además, mañana. Hoy 35.
Otra cosa que vamos a evitar es que Ángel te cante el cumpleaños feliz. Eso...
Por eso ya 36, por eso ya para evitar así malentendidos. La verdad que sí, sobre todo cuando empecé, ¿no? O sea, ahora mismo ya, como bien habéis dicho, ¿no? La carrera ya tiene una imagen, tiene una organización, tiene una experiencia y es más fácil, ¿no? Pero al principio empezar a llamar a puertas con 25 años de conseguir todo eso costaba mucho, ¿no? O sea, costaba mucho y bueno, pues poco a poco eso se ha ido mejorando pues con esa organización, con esas Copas del Mundo, esa organización de campeonatos de España, esas candidaturas a mundiales y bueno, pues poco a poco resulta más fácil el poder hablar con gente y conseguir esos apoyos, ¿no?
Claro, porque eso lo comentaremos después, que Alex ha estado hace poco, se dice, de la mano de nuestro amigo Chapado en Fitur, promocionando la candidatura para el campeonato del mundo de trail y de las dos carreras que se organizan para 2025, ¿no? Si no me equivoco. O sea que
sí.
Esto ya son movidas importantes. Ya...
Luego... La verdad que sí, la verdad que presentarnos a un campeonato del mundo de montaña y trail running es lo máximo, ¿no? Lo que puede aspirar la carrera. Queremos que la Canfran Canfran siempre que crezca, ¿no? Que sea cada vez mejor, que la gente se vaya contenta y bueno, pues el poder traer a un territorio, a una estación, como tú bien has nombrado antes, que encima la tenemos impresionante, que acaba de ser remodelada completa, a ver un hotel, pues la verdad es que poder traer aquí...
Esa es la información, mira, lo tenemos aquí porque quiero, o sea, yo quiero que me hables de la zona. La carrera, La carrera es un locurón.
Tengo que decirte, Alex, que Víctor no es corredor y, por supuesto, la montaña le queda lejísimo. Vamos,
premaratón, mi Nick. O sea, que ¿cómo estamos tergiversando? Vamos a ver, más Nick que tengo
el calentamiento, ¿no? Tú haces el calentamiento. Entonces, y luego lo ordenas.
Pero tiene sincero interés el tema turismo y todo eso. Le gusta mucho y creo que Canfranc tiene mucho... O sea, la carrera es increíble y hablaremos mucho de ella, pero... Alrededor tenéis un entorno...
Primero, ¿de dónde eres, Alex? Porque yo creo que tienes... Te iba a decir pinta de ocense, no, pero sí que tienes el porte de Huesca. No sé si serás de por allí.
A ver, nacer, nací en Zaragoza, ¿vale? Uh-huh. Pero
como casi todos los ocenses, ¿no?
Sí. Básicamente. De ir corriendo para allá, que mamá está. Pues
eso, toda la vida en Canfranc y que llevo aquí. Y luego, pues, vengo la ascendencia también de Pirineo, de Huesca, de toda la zona. Entonces, sí que, bueno, el porte no lo sé. La verdad es que tampoco es que tenga muy buen porte, pero bueno.
Es hermano de la Tierra Media, compañero.
Sí,
vale.
Pues por ahí, sí. En altura
nos,
también.
Nos faltan los pelos de los pies, nada más. A ti, a mí. Bueno,
no, eso es de momento...
Hablando...
Bueno, vamos a ver, el porte, yo he visto fotos tuyas esquiando, o sea, no tienes el cuerpo de Flandes esquiando, pero vamos, qué deportista sí que eres.
Estamos trabajando en ello, esa imagen mítica de Flandes esquiando.
Sí, porque el tema del esquí allí, para vosotros allí los locales, ya empieza siendo casi desde pequeños como un medio de transporte, ¿no? Porque
sí, desde pequeño te ponen unos esquís y a esquiar. A mí, yo me acuerdo la primera bajada que hice en Candanchú, que no me gustó el esquí alpino. Me dijo, vamos a probar el esquí, fue de fondo, ahí ese ya me gustó más. Eso de sufrir me parece que lleva desde el principio.
Lo de cansarte, ¿no?
Lo de cansarte, ¿no? Entonces, bueno, pues yo empecé, como bien dices, de fondo desde muy pequeño. Pues ahora igual llevo casi 30 años esquiando esquí de fondo. Uh-huh. Y bueno, pues luego ya de mayor ya cambian las cosas y te empieza a gustar el alpino, ¿no? Eso de sufrir ya a todas horas, de llegar a... cansado a todas horas, ya empieza a gustar menos. Y bueno, sí que ahora mismo, pues todo lo que sea esquí, ya sea esquí de montaña, esquí de fondo o esquí alpino, pues es que prácticamente me pego todo el invierno con unos esquís puestos.
Es tu manera de entrenar, ¿no? Porque haces carreras de montaña y todo eso, pero claro, durante todo el invierno correr por allí es prácticamente, o como no corras por el asfalto para arriba y para abajo.
Para que os hagáis una idea, en los últimos 45 días he esquiado 32 días. Y es la base que se coge para luego, yo empezaré a correr ahora más o menos sobre mitad de febrero, es cuando suelo empezar a correr, pero menos de lo que me permite, menos de lo que me gustaría, ¿no? Porque el trabajo no me lo permite, pero sí que la base la coges con el esquí y bueno, es otra forma de empezar, ¿no?, la temporada, una bastante poco lesiva, ¿no? Hay mucho menos impacto que la gente que está corriendo los 12 meses. Yo estoy unos 3 meses y medio, aproximadamente 4, sin correr, sin ponerme unas zapatillas de correr. Para que tengo las rodillas un poquillo justas y es la forma que he conseguido en Tresa. Y cada vez pesar un poquito menos, la verdad es que he conseguido que de esa manera bajar mejor, que es lo que me gusta. Y
¿Qué tienes por delante como corredor este verano o esta temporada?
Pues la verdad es que no lo tengo muy claro, pero me gustó la experiencia del año pasado de no pensar correr ninguna carrera y al final hacer 7 ultras y 12 carreras. Entonces,
casi nada.
Acabé contento, me gustó eso de ir sobre la marcha.
Un hombre de palabra, ¿no? O sea, me encuentro bien, sí, hay un dorsal, allá voy, ¿no?
Allá voy. Eso de terminar los 110 de Andorra que terminé, encontrarme ahí con el director de Valdarán, ¿por qué no te vienes? ¿Cuándo es la siguiente? 10 días, tengo que correr otra ultra. Y dices, bueno, pues venga, vamos. Más o menos sobre la marcha, ¿no? Fue todo.
Voy a traducir un poco y esto confirma mi teoría de... Porque ha empezado diciendo, no, yo de la Tierra Media, no sé qué, bajar de peso, pero esto del esquí no es el doping. O sea, yo tengo la teoría que todos los buenos corredores de montaña vienen, o casi todos vienen del esquí. Vienen del esquí o tienen su temporada.
Esa Manu Merillas Hernández, esquiar, Kilian, Luis Alberto.
Kilian, Merillas también esquiando. O sea, y el secreto no va a ser ese, estar en altura haciendo aeróbicos sin lesionarte, sin impactos. O sea,
bueno,
a ver
si va a ser el secreto. Sin impactos.
Algún impacto hay, más de los que querrías. De vez en cuando hay algún.
Caes, concentras bueno. Toda la fuerza G en un solo golpe, pero bueno.
Sí. A ver, la verdad que no lo sé. La verdad es que yo, como siempre he esquiado, yo esquiaría todo el año, sinceramente. Yo, si tuviera nieve todo el año aquí en Canfranc, estaría todo el año esquiando. El correr vino un poco de rebote porque en verano no se podía esquiar, ¿no? Pero bueno, oye, por lo menos tenemos otro entretenimiento para pasar las tardes de verano antes de irnos a llegarse la cerveza, ¿no? Por lo menos iremos un poco a hacer una salideta así. Y la verdad que sí, el esquí, lo bueno que tiene es que creas una muy buena base. De hecho, los mejores volúmenes de oxígeno entre deportistas son de esquí de fondo. Ni corredores, pensado, ni nada. Los mejores volúmenes de oxígeno están en esquí de fondo de ahora y de siempre. Entonces, no es mi caso, ¿eh? No es mi caso, que yo no tengo esos volúmenes, pero
aquí historia... está prohibido enseñar el V2 máximo a partir de que creo que era...
De 55. 50, de 54. 54.
En nuestro... En nuestro grupo no se puede enseñar, pues entonces nos lo enseñe. Entonces...
Bueno, el que quiera entender que entienda. Oye, con el tema este, cuando vas a las carreras, ¿el Alex corredor apaga el piloto automático del Alex director? ¿O el Alex director está encendido también viendo cómo hacen los demás? Esto aquí hay un fallo, esto no debiera. O te dedicas a correr y ya.
¿Sabes? Depende. Uh-huh. Hay momentos de esto yo no lo haría así y hay momentos, hostia, esto me ha gustado.
Esto qué bueno.
Lo voy a copiar y al año que viene lo voy a meter yo en mi carrera. Uh-huh. Es un poco de todo. Depende el momento, ¿no? Cuando haces carreras largas te pasa de todo en la cabeza, ¿no?
Y cuando estás jodido igual tampoco está la cabeza
para dar mucha vuelta, ¿no? Tampoco te da para pensar. Yo este año mismo, lo que os he dicho antes de la de Andorra, que hice una bajada que yo pensaba que eso había hecho ahí 20 kilómetros. Fui luego en noviembre de vacaciones, bajé y dije, ¿ya hemos bajado? Fueron 20 minutos. O sea que, para que os hagáis una idea, después de llevar una tajada ya, que ya habías hecho una noche, se te estaba haciendo la segunda y dices tú, uff, pues lo que puede cambiar, ¿no?
Se nota esa dualidad de... Corredor de ultra, director de una ultra, se nota a la hora de. O sea, notas tú cuando vas a otras carreras el trato, es decir, tú. O sea, porque
entenderás... Cuidado, los voluntarios poniéndose fríos. Cuidado, que viene Alex de Cafra, que nos vea.
No, sobre todo en tu carrera para entender las críticas y. Joder, porque de ahora. O sea, puedes hablar de no más de tú a tú y no solo del organizador. Es decir, cuando alguien se queje en tu carrera de hostia, Alex, esto este año ha sido una mierda porque íbamos, era justo de noche, vamos súper cegados, como tú dices, ningún punto. Es decir, ¿cómo lo vives
te cuando organizas la tuya? Todo lo que dices te da experiencia y esa experiencia y eso que tú estás diciendo de llegar a un sitio en el que veas que no puedes pasar en unas horas, que no puedes pasar en unas condiciones, con esas 25 horas corriendo y pasar por sitios, eso, todo eso luego lo aplicas, ¿no? O sea, teniendo en cuenta que Ángel lo conoce, ¿no? Cómo es Canfrán, que aquí a nadie le vamos a engañar, ni le hemos engañado nunca, que esto no es un paseo por el campo.
Se te va a hacer de noche temprano.
De hecho,
se te va a hacer de noche, corras o no corras. O sea, yo ahí no...
Pongo un ejemplo, tienen un paso que es el paso del Sarrio, que se hace la primera noche, nada más salir. Yo estoy seguro que Alex no se atrevería a pasar la carrera por ahí en los últimos 90 kilómetros de carrera.
No, a mí me han hecho propuestas de al año que viene, que es la décima edición, hacerlo al revés y les he dicho imposible. O sea, la carrera empieza, para que os hagáis una idea, el paso del Sarrio que has comentado tú, no se puede correr.
No se puede competir.
La carrera, desde el primer voluntario, hay 7 voluntarios, si no recuerdo mal, en un tramo que tendrá 300 metros separados, están sujetados los voluntarios con cuerdas, para que los corredores pues puedan pasar por su sitio y el voluntario estar fuera de su sitio. Se pasa de noche igual también para que puedan pasar, porque si no, igual alguno se daba la vuelta y se volvía directamente a...
No ver lo que hay.
Para no ver lo que hay. Del primer punto al último está prohibido correr. No se puede adelantar a gente, no se puede correr. Y bueno, tienes 8 kilómetros para llegar ahí y posicionarte. Tenemos que tener en cuenta que por ahí solo hay 150 dorsales, ¿no? O sea, la ultra de 100 solo corren 150 personas y con currículum deportivo. Eso... Entonces, gente que también está, sabe lo que a lo que viene, ¿no? Sabe que
eso, Víctor no lo conoce. Explico
lo estoy viendo, es para los que describir. O sea,
para... No puede ir cualquiera y correr esa carrera, sino que yo digo que quiero correr esa carrera. No sé si hago la inscripción antes o después.
Haces la inscripción, correcto.
Aporto un currículum deportivo y entonces tú estudias quién es la persona que viene y si está capacitada para hacer la carrera. O sea, no es la media maratón de Madrid, que tú el que quiera apuntarse, coge y se apunta.
Pero es muy estilo esto, es muy estilo United States, es muy estilo de, oye, estas carreras son para algunas de las carreras, pero sin pagar la millonada, que por ejemplo, que se paga en algún, que hay que pagar. O sea, salvando la distancia económica, es muy estilo de, oye, aquí solo caben 200 y los 200 tienen que venir muy preparados.
Aquí, sobre todo, es por seguridad. O sea, estamos metiendo gente en terrenos muy alpinos, pedreras de... Ahora hemos quitado una que tenía 800 metros negativos de pedrera, la hemos quitado. Y la gente se queja de cara baja al 100 y luego les pregunto, ¿pero os acordáis antes que bajabais 800? Ay, es verdad, antes era... Claro, ahora ven lo malo de los 100, no los 800 que les hemos quitado, ¿no? Esa la bajaban de noche. La bajaban de noche completamente. Entonces, meter a un perfil de corredor que no sepa moverse ahí, que a todos nos puede pasar algo, a todos nos puede torcer un tobillo en esa pedrera. Pero muchas veces no es el que te pueda pasar algo, no te pueda pasar, sino cómo vas a reaccionar, ¿no?
Que puedas
el
salir de ahí.
Exactamente, que tú te pase un accidente, una torcedura de tobillo a 2.800 metros de altitud a las 3 de la tarde y, vale, sí, tenemos un puesto médico avanzado, por ejemplo, en Cima Collarada hay un puesto médico avanzado, te vamos a proteger, te vamos a meter en una tienda, te vamos a poner, pero no te podemos evacuar. No hay opción de evacuar a 2.800 metros una persona a las 3 de
noche,
la mañana.
Claro.
Hay que esperar, proteger a esa persona hasta que salga de día y el helicóptero que estará avisado llegará con las primeras rayos de luz y lo evacuará al hospital. Entonces, por eso ese perfil, por eso ese material obligatorio, que muchas veces la gente se queja de que lleva mochilas grandes. Uh-huh. El material obligatorio, si todo va bien, no vas a usar ni el 25% y ojalá uses el 20%, ¿vale? Ojalá, porque significa que no te ha pasado nada, que no necesitas esa segunda capa impermeable, que no necesitas esos guantes porque no se ha puesto a nevar, como ya pasó en la tercera edición. Uh-huh. Entonces, pues el material obligatorio te puede pasar. Y luego imagínate, corremos los tres la carrera, vamos los tres en grupo, somos amigos, no sé qué, y a uno le pasa algo. Tengo que quedarme con él esperando hasta que se le puede evacuar. Pues esa persona también necesita tener un soporte, necesita ser una ropa, unos guantes, un montón de cosas que se piden para poder hacer la espera hasta que llegue ese sanitario a poder prestar ese auxilio.
Eso lo tenía... Me da la impresión, he visto las imágenes, que es una carrera más para gente montañera que para trail runners, por decirlo. Gente que tenga, o sea, que sepa lo que es estar, pues... Tus 15 horas en la montaña de haber hecho rutas.
El tránsito es más de que haya estado haciendo mucha montaña con su padre desde pequeño y luego que haya empezado a hacer carreras de montaña, que no alguien que ha hecho carreras de montaña y que luego quiera hacer estas.
Por supuesto. De hecho, si veis, todas el resto de las carreras son federativas. Nosotros estamos en la Federación de Atletismo, pero la de 100 no es ni será, te lo puedo decir aquí alto y claro, de ninguna federación, porque precisamente buscamos esa experiencia diferente. Gente que llega en 38 horas 50 minutos y porque le damos 39, que llegan, lo apuran y son montañeros que saben que si te hubieran quedado otra vuelta, seguramente darían otra vuelta, pero a ese mismo ritmo, no al ritmo de hacer otro tipo de pruebas.
No tan aeróbico, porque además el terreno no lo permite, ¿no? Que es una de las batallas que habéis tenido, no sé si fue hace 3 o 4 años, cuando decidisteis saliros del sistema de puntuaje de ITRA. Explico un poco.
Más que de ITRA, nos salimos sobre todo de la puntuación que daba para UTMB.
Exactamente. ¿Vale? Sí.
Más que nada porque no entendíamos de que una carrera diera los mismos puntos que de 100 kilómetros, que la hacen en 9-10 horas, que se están haciendo carreras de 100 kilómetros en 9-10 horas, y que aquí el primero, un tal Beñat Marmisol, que yo creo que algo de correr sabe, tiene 17 horas y pico para hacer los 100 kilómetros. Entonces no entendíamos que al corredor, sobre todo al popular, al élite no le afecta tanto esto, pues le pasara esto, ¿no? De que no era justo, ¿no? De que le dieran esos puntos cuando su esfuerzo...
Este sistema evaluaba una distancia y un desnivel sin tener en cuenta lo que es la tecnicidad del terreno. Claro. Y lo que dice Alex...
Ángel me lo contó un poco por encima, que era uno de la familia Poletti, pero básicamente, o sea, he leído el artículo que me han pasado sobre todo eso, pero lo de ponderar por tiempos no lo... O sea, que tampoco es tan locura. Es decir, lo que tú planteas, oye, que mi carrera esta es una Western que se va más rápido, cualquier otra carrera donde, aunque haya mucho desnivel, es muy corrible. Y en esta, que la media tarda más, oye, pues tenlo en cuenta, porque, o sea, que no es... No te tengo que enseñar simplemente si la media tarda más es porque es más difícil el perfil. No llegaron a entenderlo.
No llegaron a entenderlo, estuvimos más de 2 años mandándonos correos, ellos sí, no sé, bueno, un montón de conversaciones, de correos electrónicos, y al final, pues, personalmente, pues ya me cansé de que no se le tuviera en cuenta y dejamos de dar esos puntos UTMB. Así tal cual, ¿no? El día que lo tengan en cuenta, de que sea equitativo, de que sea bueno para todos, pues volveremos a dar. Ahora en día, encima, ya dan menos,
ahora ya
menos importancia a esos puntos, ¿no? Con los tótems.
Sí, pero
sí que Pero esto pasa, ya te digo, la carrera de... He estado este año en Valdarán y he estado en Andorra, en las dos de UTMB, y yo no entiendo el perfil de corredor que va a esas carreras. O sea, es que correr en Andorra 7.000 y pico positivos en 100 y algo kilómetros, tienes que moverte, es Pirineos, voy a correr en Valdarán. Yo recuerdo, además es que me lo pasé como un crío pequeño en la última bajada de Valdarán, adelanté a 62 personas.
Hostia.
O sea, adelanté a 62 personas porque no se movían ellos, no porque yo fuera bueno, sino porque ellos no podían bajar por ese sitio. Porque era empinado, había barro, había raíces y la gente, y eso que no era una pedrera, nada más que la parte de arriba, pero la gente pues, se mete en carrera seguramente que no debería meterse. A mí me viene bien porque así adelanto a más gente, ¿no?
Entonces, hay que ver el lado. De todas maneras, ahí os da también como un punto de diferencial, ¿no? De salirse del redil, de liderar un poco, el decir, oye, que hay más vida. Ahora lo que tú dices tiene un poco menos de importancia ese hecho que hiciste en su momento, pero en su momento mucha gente contaba con los 6 puntos que ibais a dar si completaban la Canfrán para poder correr o aspirar a correr el UTMB. Bueno, os dieron 5 y fue un poquito el motivo de...
Fue el detonante, ¿no? Fue el detonante de que no, de eso, precisamente.
Pero
de que cambiar... vosotros lo sabéis, ¿eh? Un Illac es un carrerón, yo he estado, es un carrerón, son 170 kilómetros y le cuesta una hora más que hacer aquí 100. Y es un carrerón, ¿eh? Lo he estado y disfruté como un crío.
Sí, sí.
Pero el terreno...
Que me dormía subiendo a Raids, el chindoki ahí que me dormía, se me caía la cabeza, el resto disfruté como un crío. Y sin embargo, y seguramente algún día vuelva, ¿no? O sea, hay muchas carreras, pero es una de las que volvería. Pero que dé más puntos esa carrera por una hora más, pues, por ejemplo, no me parecía bueno para mis corredores.
Pero lo que te decía era un poco como cambiar el paradigma de que todo el mundo corría otras carreras para poder correr el UTMB. Ahora el Canfrán tiene un puntito aspiracional también, ¿no? Que antes no tenía al pegar ese giro.
Mucha gente ha dicho que ha terminado UTMB porque UTMB te permite aceptar el currículum, ¿no? Son 100 millas, son 10.000 positivos, te permite pasar el currículum de Canfrán. Uh-huh. Pero mucha gente que termina Canfrán dice, esto es mucho más duro que correr UTMB.
Todo el mundo, yo a todo el mundo con el que he hablado.
Todo el mundo lo ha dicho. Hay gente que me ha llegado a decir, no, es que UTMB... debería pedir permiso a Canfrán para que pudiera correr. O sea...
eso es lo que te decía. Oye, Alex, y en cuanto a los currículums que recibes, ¿qué porcentaje hay de gente que le tienes que decir, oye, mira, yo creo que mejor apúntate a la de 70 o a la maratón? Porque
muy pocos. O sea, porque los currículums.
Tenéis una imagen ya muy ubicada, claro.
Sabe a lo que viene. Cada vez hay menos. Al principio sí que había muchos, teníamos que echar muchos para atrás, porque además lo reviso yo uno a uno, personalmente. O sea, eso no me ayuda a nadie a revisarlos. Uh-huh. Y sí que al principio había más, pues de los 150 al principio igual podía haber 10-15 al año. Ahora mismo, ahora estamos ya en el 50% de dorsales llenos y hay uno, os lo puedo decir claramente.
Uh-huh. Entonces, sí, pero en general...
Y que seguramente seguramente está inscrito a una carrera que le daría acceso a correr en septiembre, que la corre ya, ahora
que ya te va a decir que está
preparado. Entonces, de momento está en stand-by, que igual uh-huh. si la supera en primavera esa carrera... Él me tendrá que demostrar que lo ha superado, por supuesto, que te pasan pues la clasificación o lo que sea, y con eso pues, le daríamos acceso. Para que os hagáis una idea, este año hemos autorizado a 2 corredores que no habían terminado ninguna carrera en esas condiciones, pero pasaron un currículum de montaña brutal.
Que igual brutal, se habían hecho el Tour de Jan. Se habían hecho el Tour de Jan por su cuenta.
Su bola.
El Tour de Jan son 360 kilómetros.
350-360 kilómetros con 30.000 casi positivos.
Y en autosuficiencia total, o sea, con la mochila todo lo que lleven, desde para dormir hasta para comer.
Valencianos, Canfrán, vamos a ir en otro rollo que es. Porque no nos has contado aún dos cosas. O sea, entiendo que tengas amor por Canfrán, porque la gente que está en su pueblo y hace cosas por su pueblo.
Todo el que ha ido a Canfrán tiene amor por Canfrán.
Canfrán,
eso estoy de acuerdo con Ángel. Eso.
Mi duda es Canfrán, vale, la estación internacional. Lo del hotel es una noticia de hace poco porque he estado leyendo reuniones. Para el que no lo sepa, la estación lleva cerrada al tránsito en 1971.
Desde el 27 de marzo del 70.
Un accidente en la frontera francesa.
Sí, un accidente, ¿no?
Los camiones de fruta que se vuelcan, los trenes que no llegan.
Igual lo arreglamos en un mes el puente, ¿eh? O sea, que tampoco es que sea.
El edificio es brutal, pero ha estado, pues brutal. Eso, 30 más 20, 50 años sin sin saber qué hacer, o sin que nadie pusiera dinero, porque entiendo que es una infraestructura grande. Y por
a ver,
fin hay...
el hotel no estuvo cerrado, la estación no estuvo cerrada desde 1970, porque los trenes han seguido siempre llegando a Canfrán. Entonces, desde el 70, si no recuerdo mal, hasta el 84-85, el hotel de la estación, el Hotel Internacional, seguía abierto, con lo cual estaba en uso casi toda la estación. Igual no tanto las aduanas o esos servicios que había extras, porque teníamos que recordar que era una estación tan grande porque era transfronterizo. Francia y España no tienen el mismo eje de vía. Ahora, poco a poco, pues con el AVE, el TGV, sí que se van unificando. Pero un tren convencional francés y un tren convencional español no se pueden pasar directamente, ¿no? O sea, el ancho de vía es diferente. Entonces, por eso había una estación tan grande, por eso había esos hangares. Entonces, hasta el 84, creo recordar, 85, se mantuvo abierto ese hotel, seguía viniendo mucha gente, y luego se cerró ya el hotel y se fueron los telégrafos, se fue la policía de allí, porque había también policía, y se quedó solo lo que era una mínima estación. Poco a poco se fue deteriorando muchísimo, pensar que había un pequeño hospital en la estación, que se abandonó también. Pues todo eso hasta que la estación, el gobierno de Aragón se la compra a Renfe, no sé, a Renfe Adif, esas cosas de infraestructuras y eso, Renfe para pa todos de toda la vida, sí. Y fue cuando empezó a arreglarlo, porque si no ahora mismo no habría edificio, empezó a arreglarlo, arregló toda la cubierta, arregló toda la estructura, y bueno, pues de ahí en los últimos 4 o 5 años, pues ha pegado el cambio que con una nueva urbanización. Una nueva urbanización, me refiero, unos jardines, hay un pequeño anfiteatro, hay unas zonas, se está haciendo un parking de autocaravanas, lo que pasa que no está terminado aún, yo creo que para verano estará, 450 plazas de aparcamiento nuevas, o sea, no es solo el hotel, que el hotel está espectacular, yo lo he estado viendo en las últimas 3 semanas varias veces y está espectacular, sino es todo lo que hay, una estación de tren preparada ya para que, si todo va bien, pase el tren a Francia en unos años. Entonces está todo espectacular, ¿no? Van a arreglar ahora todos los diques. Muy poco conocido es que la obra de protección de la intervención humana en los montes de Canfrán, en Canfrán no había árboles en las montañas. La intervención que se hizo paisajística.
Cuéntale por qué. ¿Por qué habéis puesto árboles?
Cara que la estación. Hemos puesto árboles porque caía un poco de nieve por las laderas y bueno, pues decidieron plantar millones de árboles para evitar
aludes.
Exactamente.
O sea, según caía la nieve, pues que se fuera parando con los árboles.
Exactamente. Hay más de 500 diques para prevenir Canfrán. Ahora se van a invertir 4 millones de euros de los fondos europeos para arreglarlos. Y es una zona de aludes. O sea, Canfrán es que nosotros estamos aquí porque el ministro de guerra de Alfonso XIII dijo, aquí hay que hacer la estación. No porque fuera lógico hacer la estación aquí, porque no había sitio en otro lado. Y dijeron, bueno, pues vamos a desviar un río, vamos a montar aquí 12 millones de árboles, hacer no sé qué. Y de paso montamos una estación para que pase.
Alfonso XIII estaba mucho a otras cosas, con lo cual no le diría. Sí, porque en el momento que a ti te dicen, vamos a plantar 200.000 millones de árboles y desviar un río, Alfonso XIII, sí, sí, sí.
Dale, que tengo que hacer yo algo, firmar aquí.
Alfonso XIII, pues, conocido como el introductor del polo en España. Bueno, Canfrán, más cosas que tiene. O sea, yo estaba investigando, o sea, está la estación, pero.
El tema histórico que hay ahí es brutal.
Sois paso del Camino de Santiago. Ángel es un gran.
Patrimonio de la humanidad, el Camino de Santiago.
¿Y qué más tenía por aquí? Tenéis. Y la más locura es que. A ver. Cuando tú estás con frontera con algo, yo estaba leyendo allí, bueno, lo de los peregrinos. Digo, vale, pillo. Van los franceses, se van a Santiago. Pues es lógico que les pille, pues no tener que hacer otro viaje. Pero tenemos la senda de los contrabandistas, donde las lenguas dicen que se pasó una cosechadora por piezas. Es decir, entre Francia y España se pasó una cosechadora por piezas. Y luego una zona que se llama... Hubo un problema por allí, pues eso, que en el contrabando también le gusta llevar, enseñarlas y llevar pistolas. El col de los ladrones. O sea, hay bastante historia de...
A ver, como cualquier frontera, ¿no? O sea, cualquier frontera, antes el extraperlo era la orden del día, ¿no?
Y el
entonces,
tema...
es lo que había, ¿no? La cueva de los luego también está la cueva de los contrabandistas, que está justo en la frontera y que pasa la carrera, ¿no? Ahí me han contado historias de no hace tantos años de que pasaban a Francia y pasaban tocadiscos y cosas de esas por la montaña. Yo lo de la cosechadora no lo había oído. Pero pasar ciertas cosas que no había en España, pasarlas por la frontera, porque aquí había 2 aduanas. Entonces, claro, pues todo eso había que ingeniárselas para poder hacerlo.
Los precursores del trail runner. Del trail runner. Los contrabandistas. Dice, hostia, que por ahí Ahí hay que poner unas cuerdas fijas que nos caemos, que se nos cae el tocadisco.
Se nos cae el tocadisco, ¿sabes?
Y, eso, que no, lleva... y aún siguen vivos, que lo hicieron. O sea, eso me lo han contado de buena fe.
A nivel histórico también hay buena cuna de espías, ¿eh? Ahí en la estación de Canfranc también tiene una historia brutal.
Cuando la Segunda Guerra Mundial, uno de los sitios por los que pasaron muchos judíos cuando la ocupación nazi de Europa fue por Canfranc, con Albert Lelay. Fue mucho del wolframio que se usa en los tanques de Hitler, fue de Portugal a Alemania por Canfranc. Y ellos pagaban en el oro de los judíos que se lo quitaban, por decirlo de una manera elegante.
Sí, literalmente, pues, literalmente.
Sí.
De hueco la muela,
pues, con eso pagaban a... Sí, probablemente. Por ahí, pues pagaban con ese oro, pagaban el wolframio que iba a Alemania.
Hay una, no sé si es una película, un documental, o lo he escuchado en un podcast. Un
juego de espías.
Sí, y otro que se llama Huir por Canfranc. Huir por Canfranc. Es como entraban los judíos en España. Y luego parte que sufría la represión aquí por el régimen franquista, también salían por allí.
Uno de los primeros que entró en París, en la Segunda Guerra Mundial por los aliados, era de Canfranc. Entonces, hay algo de historia de eso ahí.
A ver, que me centre. Puedes, en Canfranc puedes ser contrabandista, poner una posada para peregrinos, llevar wolframio al que esté ahora con el tema nazi, y que te lleva a alguien para decir, bueno, yo voy a putear a la gente y voy a hacer una carrera.
¿Cómo nace la Canfranc?
¿Cómo nace esto? ¿Cómo dices? Bueno, aquí, porque yo llego a Canfranc y digo, aquí no se puede correr. O sea, aquí hay 3 metros planos y lo demás esto para arriba, para abajo.
Vemos que el último event nació pues un poco imitando la travesía alrededor del Mont Blanc. La historia de la Canfranc, ¿cómo nace? ¿Una noche borrachera? ¿Un no hay huevos?
Pues no, la verdad es que yo corría cuando no estaba de director los primeros años, yo hacía la maratón. Y desde siempre a mí me había gustado el subir varias cimas seguidas, ¿no? Varios picos andando, no corriendo. Y cuando lleva varios años, pues la idea surge de decir, joder, pues si desde crío ha subido todas estas, ¿por qué no las subimos seguidas? Claro, estamos hablando de 2.900, de 2.800, de 2.700 y pasando de valle en valle, ¿no? O sea, para que os hagáis una idea, el primer trazado que se hizo era de 70 kilómetros, ¿vale? No era de 100, pero salían 8.400 positivos.
O sea, casi lo mismo que ahora, ¿no?
Un tal Luis Alberto Hernando, que igual os suena de algo, y dijo, uy, igual se nos está yendo de las manos esto. Y digo, bueno, vale, venga, vamos a hacerlo un poquito más suave, hacemos 8.900 y le hacemos 100 kilómetros. O sea, fue la idea que yo llevaba no era tan circular, sino era atravesar los valles, subir un valle, bajar un valle, subir un valle, bajar un valle.
O sea, podríamos decir que la carrera ahora es más plana que la que tú tenías en la cabeza de 70 kilómetros.
La carrera, ¿no? Puedes decirlo alto, es más plana que lo que es. A mí lo de correr en llano, correr es de cobardes.
Históricamente, arriba para abajo. Históricamente la carrera fuerte... fue y es, creo, por número de participantes, la maratón, ¿no? La que creó, la primigenia. Sí. Y luego, a partir de ahí, no sé si del octavo o séptimo año, fue cuando surgió la idea un poco de hacer la Canfranc, la locura esta de 100 kilómetros.
¿Cuántos van a la maratón? Que no me sé las cifras.
500 dorsales.
500
dorsales. Vale, es el máximo que tenemos. 500 a la maratón y 500 a la 16. Sí, cuando empezó la maratón, parece que al año siguiente... hicieron una de 34 kilómetros. Yo hacía las dos primeras cimas y luego bajaba por el Camino Santiago. Pero tenía poco éxito, la verdad es que en ese momento tenía poco éxito y por eso cuando llegué yo, la quité. Estuve el primer año, me parece, y dije, pues si corren 20, pues vamos a quitarla, ¿no? Que estoy flojo. Pero ya estaba también la de 16 es un carrerón, o sea...
Es un carrerón.
16 kilómetros, 1.600 positivos, en autosuficiencia... subida y una baja.
Que en realidad no son en 16 kilómetros, o sea, lo haces en 7 o en 8.
Subir lo haces en 6. Claro, claro. En 6 kilómetros has subido los 1.600, lo que pasa es que luego pues, eso, tienes otros 10 para bajarlos.
Es un carrerón. Yo siempre digo que el Ibón de Iserías, que creo que es como se llama el Ibón por donde pasa la carrera, es de los sitios más bonitos que yo he visto en montaña. Y no conozco casi nada del Pirineo, que igual voy al Ibón de Ib o voy a cualquier otro sitio.
Para el que no lo sepa, como yo, que no tenía ni idea, a ver si no me equivoco, el Ibón puede ser la montaña que es más típica, que es montaña pico.
Ibón es el lago de montaña.
El lago.
El lago de montaña es el Ibón. Y Tuca, cuando suben a Tuca o lo que sea, Tuca es pico.
Es pico, es un pico así, no es el cervino, creo, pero sí que tiene forma así.
Pero tenemos ahí uno en Punta Escarra, es muy parecido al cervino, depende de donde lo veas, o sea.
Pues
ahí lo tengo. Está por aquí. Mira, este no sé si se ve bien, a ver dónde tengo la mano, que no sé dónde la tengo. Aquí. Espera, ahora para abajo. Joder, esto yo estoy. Y eso que no me he echado una cerveza. Esta es la subida, ¿no? De la de 16, ajá, por aquí. Sí, sí. Que lo tengo la foto aquí detrás mía.
El carretón ese que le.
Sí, sí, el carretón famoso.
Oye, quería. Me ha parecido muy buena idea. Este año habéis sacado como novedad, lo vi en redes sociales hace 10 días, creo, que se me ha olvidado comentar eso, Aitor. Una carrera intermedia entre la maratón y esta de 16 kilómetros, que no tiene mucho más de nivel, pero también alarga como 25, 26 kilómetros. ¿Cómo surge esa carrera?
Esta la idea surgió porque, bueno, si sabéis, nos han dado el Campeonato de España Máster en 2023, no de ultra, sino de long distance. Y bueno, pues yo sigo pensando que las carreras de Canfranc tienen que ser subir a la Moleta, subir a Collarada, pero sí que es verdad que, claro, los máster, pues es gente que es más mayor, ¿no? Entonces, lógico que yo ya soy máster, ¿eh? O sea, que ya...
Aquí alguno ya está tirando a jubilado más que máster.
Entonces, pues decidimos ahí que fuera un poquito más cómoda, ¿no? Más amable. Entonces, pues lo presentamos a la federación, les pareció bien hacer un recorrido de 25 kilómetros y 1.800, sigue subiendo a la Moleta, eso no se lo voy a quitar a ninguna de las carreras de Canfranc, o sea, sigue subiendo a 2.572 metros de altitud, pero en vez de subir en 6 kilómetros, pues suben 15. Entonces, la bajada es la misma, pero la subida es bastante más amable, además baja hasta Canfranc Pueblo, por el Camino Santiago, va al Ibón de Ib, o sea, es un poquito más amable.
No hay organizador bueno, ¿eh? No hay organizador bueno.
Pues sí, me parece, yo te digo una cosa, auguro que esa carrera va a tener buena aceptación.
Sí, la idea es, ¿sabes?, con vista al campeonato. La vamos
porque
a
tiene su público también.
Para abierta al público y sí que si vemos que tiene éxito, la vamos a mantener. O sea, es una carrera que si vemos que la gente le gusta, que la gente la quiere, nosotros seremos los primeros que queremos que la gente venga y tener todo lo posible para que estén lo más a gusto posible.
Cosas más sobre la zona. No sé si eres el director o de dónde nace esto. Me lo ha pasado Ángel, despacio, Trail Canfranc, que lo que, para el que no lo sepa, es básicamente lo que está haciendo la RFA ahora con sus centros de trail, balizando, poniendo los tracks. Yo he visto que tenéis traqueados, no sé si...
Lo tienen hecho en Canfranc desde hace 4 años, me parece.
43.
Desde hace 8 años.
8.
Cuando esto no existía.
Ángel pone, desde que él lo conoce, es la marca temporal de Jesucristo, pues sí, yo sí. Tengo 45 años, pues tengo 3 años.
A ver, surgió un poquito, pero también por eso, por el dar esa oferta, ¿no?, turística, de que la gente venía, había muchos carteles, hay muchos caminos. Y bueno, pues decidimos crear unas rutas un poquito están pensadas, sí que están pensadas los recorridos un poco más en correr que andar, porque andando se pueden hacer alguna aproximación a algún sitio que recortaría los recorridos, pero son recorridos de trail, trail es montaña, o sea, se pueden hacer andando, se pueden hacer corriendo, y sí que hay 520 kilómetros balizados, hay una aplicación, hay una página web, todos los senderos van como las estaciones de esquí. Nosotros venimos del esquí, entonces eso lo hace muy bien el esquí, desde verdes, azules, rojas.
Explícanos para los que yo, como gente como yo, que lo más que ha esquiado ha sido en el Sanadú, en el centro de nieve este que tenemos en un centro comercial. ¿Cómo va eso? Para que si algún amigo le dice, tírate por la pista negra, que no pasa nada, que es guay. Explícanos
un poco. Si un amigo te dice, tírate por la pista negra.
No es amigo.
No es amigo.
Yo me guío, me guío el truco por los nombres. Nosotros tenemos la teoría de que los nombres en la montaña dicen mucho.
El pico entonces, de la muerte, no vayas.
El pico de la muerte, no vaya.
Al paseo de los melancólicos, que tienes una ruta, ese sí que...
Al del burro también, porque si puede ir al un burro, yo más o menos puedo ir. Si es de la cabra, no, pero he visto que tenéis la del burro, que es fácil, yo esa me la apunto.
El burro.
Pero una, la que te lleva al pico, mala cara... Que es, yo creo, la historia de Juanito, qué mala cara llevas, ¿sabes? Esa está
amarillo, deshidratado, desmayado.
El pico mala cara me he dado cuenta que lo tenéis puesto en dificultad alta, pista negra.
Está en negro, sí, sí. Pues, sí, sí, a ver, al fin y al cabo, las verdes son las salidas más fáciles, luego están las azules, las rojas y las más complicadas son las negras. Tú puedes hacer todas, incluso estás haciendo una y ves una chapa que, porque hay chapas en puntos cruciales, en cruces, uh-huh. en salidas,
clavadas en matitas. Clavadas en piedra.
Sí, en piedra. Uh-huh. Exigencia, precisamente, para una de las exigencias, para porque pasamos por parques naturales y todo, es que no las podíamos poner en árboles, como hace mucha gente, ni en madera. Teníamos que hacerlo todo en piedra también pues, para no estropear el medio ambiente, ¿no? Uh-huh. Entonces están todas, imaginaros subir esas chapas, que la chapa es lo que menos pesa, pero súbete brocas
de repuesto,
súbete taladros, remachadoras,
sí. Sube martillo, sube alicate, 500 y pico kilómetros de eso. Y luego además...
Lo bueno es que no te la roban, luego no se van a llevar la piedra, el pedrusco.
No, pero a
alguna,
nivel...
Alguna, al principio las poníamos con tornillos, porque pensábamos que la gente iba a ser... Bueno, las iba a dejar,
remache,
y la gente se las llevaba de recuerdo, entonces tuvimos que empezar a remacharlas, hubo que desmontar todas... Una a una y poner los mismos agujeros.
Españoles haciendo cosas. Alex,
eso tú la pones en la entrada a la vuelta para venderlas. Esa, ¿no tenéis para vender esas chapitas?
Eso que hacer pues había gente que me dijo que se la quería llevar de recuerdo.
Hombre, yo hago el mala cara.
Yo hago el mala cara.
Esa chapa la quiero. La quiero, me la pongo aquí como ángel detrás. Hombre, eso es merchandising. Eso es dinero para el pueblo.
Y te digo que a nivel de durabilidad, o sea, están las exigencias medioambientales, etcétera, del parque, pero a nivel de durabilidad he visto muchas sendas marcadas con bastones de madera que utilizan las vacas y el ganado para rascarse y para tirarlo al suelo por dentro de 6 meses en cuanto puedan. Con lo
seis
cual,
o 2 meses.
Sí, ¿no? Sabes, ¿no? Acá está un poco en eso de decir... Qué pena, ¿no? Pues si esto estaba puesto de hace 15 días y está, y al final caen en desuso.
A ver, este material que nosotros estamos empleando, aparte de que, bueno, es resistente, a ver, algunas veces se les ha caído algún árbol encima o alguna piedra, pero bueno, estamos hablando de un porcentaje muy pequeño. Hay chapas que llevan, en verano harán 8 años, y hay chapas que lo único que se le ha hecho ha sido cambiar los tornillos por los remaches. Uh-huh. Hay otras que sí, que sufren más, pues las que están en más altura, pues sí que hay cada 2 o 3 años hay que cambiarlas.
La pintura se le va.
Y algunas se queman del sol, se queman de la nieve, porque algunas pueden estar 6 meses bajo la nieve y al final pues se rompen, ¿no? Uh-huh. Pero sí que la chapa aguanta perfectamente y no se genera nada de basura. Y luego, sobre todo, la aplicación... Las chapas no están marcadas cada 50 metros. Las chapas hay en los cruces o a modo recordatorio cada 1,5 kilómetros cuando el camino es claro y evidente. La aplicación va geolocalizado. Tú donde empiezas, hay un código QR en el que tú te descargas la aplicación y tú le das iniciar ruta y vas geolocalizado por la traza. Si pierdes cobertura, puede ser que en algún momento pierdas alguna capa de curvas de nivel, de ibones o lo que sea, pero lo que es la ruta, que es la línea, ¿no?
Track,
que tienes que seguir,
el track.
Siempre lo vas a tener aunque pierdas toda la cobertura.
Uh-huh. ¿Cómo lleváis traqueado? Porque entiendo que esto lo habéis montado vosotros. ¿Vosotros es Canfranc como organización o de la mano de...?
Del ayuntamiento. La carrera Canfranc es del ayuntamiento, es una carrera del ayuntamiento. Y el espacio trail es del ayuntamiento, ¿no?
Es una carrera del ayuntamiento.
El que hace los tracks soy yo, eso está claro. El que pone la chapa soy yo, el que lleva el taladro y todo, pero es el ayuntamiento el que fomenta la carrera y el que fomenta el espacio trail.
Lo tenía más para más tarde. Entiendo que Canfranc tendréis... No, yo no esquío ni no esquío nunca. Entiendo que habrá varias estaciones de esquí cerca y que en septiembre es temporada... baja de turismo, ¿por qué hacerla en septiembre aparte por la climatología, no hacerla en... ¿Por qué esa fecha?
Pues la carrera se podría hacer más o menos del 15 de septiembre, del 15 de agosto al 15 de septiembre por nieve. O sea, estamos pensando de que hubo un año que casi en septiembre les exigimos crampones. Solo en del penúltimo avituallamiento en Candanchú a las ultras para llegar hasta meta. Hasta allí se lo hubiéramos llevado nosotros porque tampoco les vamos a hacer exigir llevar crampones toda la carrera para usarlo en el último trozo, ¿no? Lo hubiéramos dejado en la base de vida. Pero eso estamos hablando de septiembre y yo he subido al Aspe, que es el último pico que hacen con crampones y piolet en septiembre. Eso fue un año concretamente que cerraron la estación a finales de abril con 4 metros de nieve, que yo me acuerdo era 12 o 13 años, tampoco es que haga tantos. Y bueno, pues estamos en un sitio en el que la nieve aguanta mucho, es mucha cara norte la carrera, con lo cual no le da el sol. Y eso hace también que la nieve aguante.
Que se conserve.
Que se conserve, con lo cual tampoco tenemos muchos días para elegir. Entonces, dentro de esos 30 días más o menos que pudiéramos tener para hacer el evento, pues eligió el segundo fin de semana de septiembre. Pues la verdad es que la carrera era en junio. y cuando solo se hacía la maratón. Y un año en junio no se pudo hacer, el año este que te digo no se pudo hacer y ya se pasó septiembre y se quedó septiembre. Uh-huh. Entonces, dentro de esos días, eligió el segundo fin de semana de septiembre y antes septiembre era un mes bajo, pero ahora septiembre es un mes alto.
¿Crees que gracias a la carrera?
Bueno, gracias a la carrera...
algo tendrá que ver, ¿no?
O sea, yo tengo muy claro, el COVID ha hecho muchísimo para el medio natural. O sea, cada vez hay más gente que va al medio natural y viene a la montaña. O sea, se ha notado muchísimo, no solo en la carrera, durante todo el año en Canfrán. Antes aquí un fin de semana de septiembre o de octubre, quitando el puente de la Hispanidad...
No había ni perri, ¿no? Nadie.
Y ahora, es que hasta noviembre hay gente en los fines de semana, que no era lo normal. La Canfrán ha hecho mucho, por supuesto, ha hecho mucho a vender la marca Canfrán como un destino de montaña.
Claro, yo no hubiera conocido ni esas montañas ni esa estación si no hubiera ido por la carrera.
¿Tenéis luego, lo que me preguntabais, sí, dime.
No, tenéis traqueado el número de usos. Entiendo que sí, el número de usos. ¿Cómo ha ido creciendo la gente que ha dicho, hostia, pues nos vamos a Canfrán, que ahí está lo del trail, hay varias rutas, pues, o simplemente que está marcado las rutas? ¿Cómo ha ido creciendo? ¿Notáis que...?
¿Cómo lleváis el... la señorita? Más de 1000 descargas en verano de la aplicación cada año, porque luego ya el siguiente paso que te pide son 10.000 y a 10.000 no llegamos, pero el baremo va de 1.000 a 10.000, entonces pues, estamos ahí. Entonces, sabemos que tenemos más de 1.000 y menos de 10.000, no sabemos exactamente cuántas. Bueno, pero la verdad es que se ve la gente y la verdad es que mucha gente vas por ahí y te pregunta, oye, ¿esto qué es? Hostia, pues... Y la verdad es que viene mucha gente al monte.
Al final lo que te lo marca, supongo, es que cuando levantas la mirada y ves que la cafetería, el bar, la churrería no han cerrado, dices, bien, mini puntito,
es
¿no?
Es que con todo lo complicado que ha sido el COVID, ¿no? La pandemia, y en Canfrán no se ha cerrado ningún negocio. No se ha cerrado desde 2020 ningún negocio. Algunos han jubilado, ¿vale? Pues han jubilado, pero no es que se haya cerrado. Si se ha jubilado, el hombre también tiene, o la mujer tendrá derecho a jubilarse, ¿no? Pero no se han cerrado negocios por...
Hablando de...
El tema de que no viene gente.
De negocios. Yo no voy a ir a correr, ya te lo he dicho, porque haces la putada y encima estoy viendo los trail que tienes la manía de poner el tramo corto para subir y el largo para bajar. Que lo lógico sería al revés del rollo, vamos a tomarnos la subida con... Bici, la estafa piramidal que tenemos en el podcast, hemos descubierto que el dinero está en las bicis. Que...
Canfrán no sé si es un terreno
para venir con bici, ¿no?
Un poco inclinado. Un poco pero inclinado. Sí que va gente, cada vez viene gente y a veces ves bicis que dices, ¿cómo han podido subir hasta aquí? La zona de la Raca de Astún sí que se hace muchísimo en bici, la bajada de la Raca por la Sur es una bajada que está preparada para las bicis, con saltos y todo, y que la gente la hace y que le encanta. Pero el resto, pues sí, pero ese tipo de terreno, tanta piedra, tan agreste, la verdad es que...
Es más complicado.
Hay gente que lo hace, pero es un público muy específico, ¿no? Y gente que viene y sube a sitios, como os he dicho, que yo no sé cómo suben con la bici, pero no es un terreno específico de bici.
O sea, quitamos el Canfrán BTT, la quitamos de la idea, vale.
Yo alguno que me lo ha dicho le digo, si yo te le regalaba el dorsal si lo hacía en bici.
Ah, pero oye, Alex, hemos visto el tema de los premios económicos que dais en la carrera. Para el que no tenga conocimiento un poco, le puede chocar porque parece que siempre más es más y menos es menos. Respecto a cómo están distribuidos los premios entre distancias y valor económico. Pues ganar la carrera 16 kilómetros puede ser 1.000 euros y ganar la Canfrán de 100 kilómetros son 600 euros. Explícanos un poco al público. Yo sé por qué es, pero bueno, que lo sepan un poco de por qué se distribuye así en un mundo donde se empieza un poquito a apostar por la profesionalización de los corredores de montaña, tanto las marcas a la hora de hacerles contratos, etcétera, como las carreras ofreciendo premios en metálico.
A ver, las dos carreras cortas, la 4K, la vertical y la de 16, son pruebas puntuables para la Copa del Mundo. Entonces, el nivel de corredores que vienen son espectacular, ¿no? Y entonces, la Copa del Mundo te exige tener unos premios mínimos en metálico para este tipo de pruebas. Entonces, bueno, nosotros apostamos en su día por la Copa del Mundo, no nos arrepentimos para nada. O sea, ha sido un salto de calidad el poder ver aquí a Grayson Murphy correr y bajar como bajó. que yo siempre me acuerdo que me lo dijo Antonio Martínez, ¿no? Que algo de correr, algo sabe, ¿no? O sea, sí. Y decir, llegar, joder, llega a la moleta y digo, ¿y quién es esta que me sigue aquí detrás? Y luego ganó la carrera, y decir, pero iba detrás del que ganó y se quedó quinta absoluta. Campeona del mundo cuando se corrió el Mundial en Patagonia, en Argentina. Charlotte Morgan, cómo llegó a meta hace 2 años, creo recordar, en 2021, marrón, se había caído al llegar. O sea, tener ese tipo de corredores, tener un Ben Dima como ganó este año, un Benjamin Barmisol, este año Robert Luick, Jason Yeru, corredores que de todo el mundo vienen a disputar esas pruebas de Copa del Mundo y las disputan. Y el entrenamiento que tienen que hacer para solo correr 4 kilómetros es brutal. Este año yo me acuerdo, yo estaba en la cima del vertical, en el pico de la Tuca Blanca, y ves desde abajo, ves media subida, ¿no?, del vertical desde ese punto. Yo subí en coche, que se puede llegar casi al lado en coche. Pero bueno. Bueno, en coche tampoco.
Es que tiene su fin de semana duro como para subirlo andando o corriendo.
Pues si me dejaran, sobre todo bajaría andando. Pasa que ahí no es tan fácil llegar no solo el coche, sino la pista. Subimos 3 personas, yo no tendría por qué estar allí. Pero el subir por esa pista ya es no solo el coche, sino también el conductor. A mí no me pongas en autovía, que no sé conducir, no me pongas en ciudad, pero me meteré por piedra. Entonces, cada uno a lo que va. Entonces, por eso ese tipo de premios hace la Copa del Mundo, y la verdad es que permiten tener un nivelón como un Daniel Sanz, que ganó esa llegada que fue espectacular, porque encima hicimos una subida vertical que no fue salida cronometrada, o sea, era salida en masa.
Todos juntos.
El sitio, la salida, todos juntos. La salida nos lo permite, es un sitio muy amplio. Aunque luego hay trozo de sendero, el primer trozo es una pala de hierba que podrían subir los 100 a la vez de frente, ¿vale? Entonces nos lo permiten, se pueden posicionar, no se estorban entre ellos, y ver llegar cómo les acaba la distancia un Daniel Sanz. Segundo se quedó Hatkana, irlandés. Tercero, Filemon o Bogo, o Bugu, es que estos nombres ya no me acuerdo.
Sí, mucho. No, eso es el especialista, el Víctor.
Espectacular. Sí, pero me da la impresión que estas carreras más explosivas, que televisivamente más fáciles de retransmitir, en España tienen poco tirón, entre los corredores siempre el ultra, el UTM. Y estas carreras que televisivamente, joder, es una locura, van a full. Y como que, no sé, por ejemplo, en todo el esquí alpino se lleva mucho, o sea, lo retransmiten, las subidas a muerte. Y aquí no tiene tanto tirón, o me estoy equivocando, no lo sé.
A ver, nosotros este año pasado, en 2022, hicimos 17 horas de streaming desde el viernes hasta el domingo. Retransmitimos en teleregional, en teledeporte, se retransmitió íntegros lo que es la carrera de 16 y el vertical, y el resto, pues claro, retransmitir 39 horas, a ver quién se... no tiene sentido. Entonces, pues lo que hicimos fue diferentes conexiones en los momentos más importantes de salidas, llegadas, y la verdad que fue todo un éxito. De hecho, lo vamos a volver a hacer. Es un gran sacrificio económico, pero bueno, merece la pena a toda la gente que lo ve y lo sigue.
Lo que te preguntaba, Víctor, es que como corredor, a la hora de desplazarte a correr una carrera, o sea, yo desde Madrid poder desplazarme hasta Canfranc, en general es difícil que se elija una distancia corta, ¿no?
Desplazarte para hacer una carrera de una hora, pues la verdad es que muchas veces no compensa. Sin embargo, el venirte aquí una semana de vacaciones y poder estar disfrutando de una carrera de una distancia un poco más larga, la verdad es que se suele hacer más.
¿Crees que por eso tienen menos éxito a nivel de inscripciones este tipo de carreras verticales?
Yo creo que sí.
O sea, que la gente viene para correr la media maratón o la maratón que tenga por encima. Ya no es tanto la cultura del ultra, sino una cuestión de economía casi, ¿no? De optimizar el desplazamiento para...
Optimizar el desplazamiento. Me voy de vacaciones y de paso hago una carrera.
Conozco un sitio nuevo.
Yo te preguntaba más a nivel profesional. Es decir, que no parabas no más al popular, que entiendo que el coste te sale más a cuenta. Ir a correr una hora, pues quizás no se entiende tanto si tienes que desplazarte, sino a nivel profesional, que los grandes, casi todos los nombres que has comentado son o irlandeses o gente de Europa y tal. O sea, que el kilómetro vertical y las carreras sprint no... O esto va a cambiar con la RFA y la entrada al mundiales, diferentes pruebas, ahora que estás...
A ver, el preparar una carrera de 16 kilómetros no es ni más ni menos costoso ni cualitativamente ni cuantitativamente que una ultra. El entrenamiento es diferente, pero igual de horas hace lo mismo. Esas, los entrenamientos optimizados no son me voy mañana y hago 15 horas para hacer una carrera de 30. Que va, eso no es bueno para el cuerpo. Hay una destrucción de masa muscular que tardas muchísimo en generarlo. Entonces, el entrenamiento es más específico, más concreto. Pero un entrenamiento bueno no se tiene que basar en la cantidad, sino en la calidad. Y un entrenamiento corto y de ultras. O sea, para entrenar una ultra de 100 no te tienes que estar haciendo todos los días 30 kilómetros. Uh-huh. Es que igual a la semana lo normal haces una salida de 20. Uh-huh. Entonces, ahí, yo creo que hay mucha confusión de que entreno a base de horas.
También no se ha ido cambiando un poco la cultura en ese corredor de ultra porque los hemos visto a todos lesionados. O sea, todos los que hacían esas barbaridades están todos hechos mierda. Que te decían que ibas corto de kilómetros, que te iban con el run run y te daban lecciones y están todos lesionados. Tú los ves y dices, bueno, de acuerdo que me des consejos, pero algo igual no has hecho del todo bien. Hablábamos antes de la profesionalización del trail, que va llegando poquito a poco con pequeños pasos, que como hablaba antes de la apuesta de las marcas por los corredores, vosotros con los premios, empieza a haber dinero en el trail y... Obviamente, como en cada actividad humana, pues siempre aparecen los pequeños garbanzos negros, ¿no? Con el tema, te estuve escuchando en un podcast de Carreras de Montana hablando acerca del dopaje, de cómo lo habéis hecho pruebas antidopaje en tu carrera y creo que es poco conocido. O sea, creo que es poco conocido porque en general hay como una sensación de... Lo voy a decir a lo bruto, de barra libre, porque no se persigue absolutamente nada. El programa Quartz se supone que es para velar por la salud de los corredores, no para perseguir el dopaje, que a veces va relacionado, hay veces que no. ¿Vosotros os lancéis en esa aventura para hacer controles homologados conforme a la World Mountain Running Association, etcétera? Cuéntanos un poco cómo os surge. ¿O viene dado por entrar de la mano con ellos y luego ya veis que eso
os da una los controles antidopaje son obligatorios en las pruebas de Copa del Mundo. O sea, uh-huh. Es obligatorio el hacerlo. Luego ya cómo los gestiones, a cuántos hagas, etcétera, eso ya es voluntad de la carrera, ¿no? A quienes el orden, etcétera. Nosotros no hacemos programa Quartz porque yo precisamente no estoy de acuerdo en el programa Quartz. Me parece ridículo.
Un lavadito de cara,
qué maujos bonitos que hacemos esto.
Es pasar el paño
y no limpiar
las bujías que estaban.
Exactamente, entonces no hacemos con la agencia española de la CELAT, que es el órgano, uh-huh. Es un órgano público oficial. Y es de la y pertenece a la internacional, ¿no? No me sale el nombre, pero sí. Es la agencia de dopaje internacional y la española la que hace los controles. Te pone unas exigencias, tienes que tener unos escoltas, o sea, cuando llega el corredor, donde estaba yo, como que os he comentado antes, en la cima del vertical, no puede el corredor coger y me bajo. No. Tiene que haber una escolta, que la acompañe hasta un coche, meterlos todos en un coche o dos o los que necesites, uh-huh. Y bajarlos hasta el control. Este año se retrasaron la entrega de premios del vertical porque uno no meaba. Así de sencillo. Y había que esperar, o sea, pues, pero todas esas cosas yo creo que da al corredor, sobre todo al elite, mucha tranquilidad de decir, aquí hasta ahora han salido todos negativos. Uh-huh. Yo sé de carreras en España que han hecho, y bueno, ha habido ahí un poco de manga ancha, yo aquí lo tengo muy claro, si aquí hay alguien positivo, me da igual que sea el perico de los palotes.
Sales en rueda de prensa a los 5 minutos.
O sea, lo tengo muy claro, habrá que ver cómo se hace, habrá que hablar primero con él, etcétera. Pero está claro, no se entrega aquí un premio metálico hasta que no tengo todos los resultados. Y me llaman unas cuantas veces, yo, ¿no? O sea, que hasta que no estén todos los resultados de los análisis, que encima no me los mandan a mí, los mandan primero a un delegado de la federación y luego el delegado es el que me los pasa a mí. O sea, que no es se lo paso a una entidad, no, se lo paso a través de un protocolo que hay para llegar. Se hacen análisis de orina, se hacen un espacio... Para que os hagáis una idea, yo no les puedo dar una botella de agua, ni yo ni tú. Tú les tienes que decir, toma esta barquilla con botellas de agua, coge la que quieras. Porque si no te podrían decir...
Podría haber sospechas de que tú has hecho algo para que ellos...
Fíjate. Entonces tú les das eso, les das Nestlé, les das...
Pues según llego yo de las carreras, que si me dan un JB Cola me lo bebo. ¿Sabes?
Vale, pero te lo harás tú. Yo sí, te daré dos botellas cerradas de JB Cola, te lo montarás y te lo bebes. No hay problema, en eso pueden comer de todo, pueden hacer lo que quieran.
Sí, pero que sea decisión suya y que elijan que de tal manera que no se te pueda acusar de nada. Es curioso, ¿no? Es como ahí cuando yo hice el curso de técnico deportivo de montaña, nosotros no somos sanitarios, yo no puedo facilitar un medicamento a nadie. Ahora, si veo un tío que tiene el tobillo destrozado y que tiene que bajar de allí y que tengo un ibuprofeno, yo a lo mejor dejo un ibuprofeno en una piedra y digo, ahí hay un ibuprofeno, yo mira, me tengo que marchar porque yo no te lo doy, porque yo lo tengo prohibido. Yo no.
Pero te obligan en la Copa del Mundo, pero como organizador los haces en todos.
No, no hacemos en todos por el coste.
No,
no
por
porque no quiera, me gustaría hacer en todos, pero para que os hagáis una idea, creo recordar, pero tampoco miré mucho los números, que los controles de este año costaron casi 4.000 euros, ¿vale? Porque cuesta más el transporte y la escolta de las muestras...
Que el propio control, análisis.
Que el propio análisis. La escolta van en una nevera, van en un sitio protegido, etcétera, y cuestan... Creo recordar que costaba no mucho más, podemos poner que sea el 55% y el 45%, más o menos... Pero cuesta. Estamos hablando de que hay carreras que tienen 3 y 4 veces nuestro presupuesto y no hacen ninguno.
Sí, sí.
O sea, nosotros, ojalá, os lo digo claramente, pudiera hacer a todos. Pero no tengo ese presupuesto. O sea.
Pero bueno, al menos.
No da más. La burra no da.
La parte. Es un primer paso. Y yo.
Claro.
Cuando han estallado algunos de los casos más recientes que hemos tenido pues hace poquito con alguna corredora y tal, más que verlo con pesimismo, yo lo veía casi como un motivo de alegría porque ya de repente algo empieza a funcionar y eso que en el caso ese en concreto había muchas cosas que habían funcionado mal, pero al final acababa saliendo, ¿no? Y eso es un poco como poner una advertencia para todo el que tenga esa tentación de decir cuidado, que esto está en pañales, porque lógicamente está en pañales, con lo que tú dices a nivel de medios que tiene el fútbol o cosas de estas, y pues también los controles que se hacen en el fútbol, pues es una risa, no, prácticamente no se persigue nada, es un primer paso, y cuando pita, pues yo, sinceramente, me empiezo un poco, no me alegro personalmente por la persona, pero
no
me alegro.
Te alegras del positivo, pero te alegras de que se vea todo.
De repente todo, ya está, estamos haciendo algo, porque es que hasta ahora no se ha hecho absolutamente nada.
Yo he visto gente en carreras, yo no voy de los primeros, ni tampoco de los últimos, voy a mitad del pelotón. Y ves cosas de las caras que dices, casi prefiero no ver lo que vayas a hacer. Hay algunos que salen, yo creo que se echan un puñado de ibuprofenos para salir.
Sí, eso lo he visto yo también.
Serán almas,
muchas cosas.
Es el alma, pues, si tienes refugio en los avituallamientos. Sí, sí. Bueno, yo detengo.
Sí,
lo mejor para que no haya doping.
Yo tengo que tomar omeprazol para correr por un tema de estómago y me lo tomo el día de antes. El médico me dijo que no valía ni tomármelo en carrera, que me lo tomo un día antes. O sea, tú tómate las cosas, hay que hacerlas también.
No hemos,
si tú haces médicamente algo que está bien, pues tú tienes tu justificante, como el que tiene asma tiene que llevar un Ventolin, o yo qué sé, o una persona que tenga cierta enfermedad toma corticoides. No pasa nada, pero tienes que tener una enfermedad, no tomártelo así como así. Y lo del ibuprofeno rula que parece lentejas,
Temas de, hemos hablado de que hay una parte del lema de la carrera, los 100 kilómetros más largos del mundo, pero hay otra parte que me parecía interesante porque reflejaba un poco yo he conocido bastante gente de Huesca, el sentimiento de, oye, queremos, o sea, vale, aquí no nos hacen mucho caso porque Teruel no existe, pero Huesca tampoco es que se hable mucho, en los medios no se habla casi nada, bueno, casi muy poco, pero sí que tenéis un sentimiento de pertenencia de, oye, nos gustan nuestras fiestas. Entonces, que la Rasmia sea contigo. El utilizar una terminología que solo...
Que no conoce nadie.
Local. Si eres de allí...
Y que no me preguntes cómo traducírtela, porque yo creo, me la han preguntado un montón de veces, y es que no sé cómo traducirlo de la Rasmia.
Un poquito coraje, echa pa'lante...
Sí, aquí pone, según la Wikipedia...
Echa pa'lante acompañado de... Pero, o sea, hay muchos echados para adelante que luego ¿Dónde vas? Sí, sí, o sea, con fuerza, ¿no?
Tesón, la Wikipedia traduce como tesón. Yo entiendo que habrá también parte de la cabecenería aragonesa
O cojones.
Algo, no, 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 Pero que es un detalle del rollo de, oye, a mí me gusta, cuando se hacen las carreras en los pueblos, porque Canfranc no deja de ser un pueblo, el, oye, que esto es para el pueblo y tenemos que dar a conocer, y si en cada detalle que puedes poner una pizquita del pueblo, pues es eso, que va, oye, va calando al final. A mí me ha gustado, sí, sí, eso, que lo pusierais porque...
Que la rasmia sea contigo, ¿no?
Que la rasmia sea contigo, la fuerza sea contigo, pero es en Orcense, ¿sabes?
En Orcense, eso, esa, mira, esa me ha gustado cuando me lo pregunte, leer. Es como la fuerza que... Este... Que la fuerza te acompañe, pero...
Como si un Jedi fuera de aquí de Huesca, pues eso, un Jedi de Huesca. Pues tú...
No te voy a decir la fuerza, ¿eh? Como, o sea, la rasmia.
Como si yo no hubiera nacido ahí en una tuca.
Bueno, o sea, creo que nos quedaba... Ángel, te quería preguntar, creo que ¿cuántos helicópteros tienes? Porque se ve...
Ninguno, yo no tengo, ojalá tuviera un helicóptero.
No, pero le comentaba a Víctor que en el tema de... los corredores populares muchas veces pues se hacen sus cuentas en la cabeza y no valoran muy bien lo que es el coste de todos los costes que lleva detrás una carrera. En mi carrera, que es una carrerita del pueblo, tiene unos costes, pero en la tuya, que ya requiere otros requerimientos por las circunstancias del terreno, solamente por eso, luego ya le metes distancia, desniveles y todo. Con lo, no sé, la inscripción de los 100 kilómetros, ¿cuánto cuesta? ¿150 euros?
130, me parece.
130. Con 130 euros, que haya avituallamientos que se... Yo he visto helicópteros en Canfranc cogiendo un palé de botellas de lo que fuera, ¿no? Me acuerdo de qué. Avituallamientos que literalmente se llevan con un helicóptero, uh-huh, con 130 euros de la... O sea, 130 euros por 150 personas... Es muy poco dinero para organizar una carrera de 100 kilómetros.
Pues tú multiplica 150, vamos a sacar la calculadora. 150 por 130, 19.500 euros. Vamos a hacer 20.000 porque...
¿Cuántas horas de helicóptero compras con eso?
Pues mira, con eso compras, te lo voy a dividir entre 35... Mira, para que te hagas una idea, con eso hay 6 horas de helicóptero.
Hostia, pero es que a un helicóptero no puedes como decirle en el taxi, ves corriendo que estoy pagando, que cuenta kilómetros. O sea,
no, hombre, tú sí lo puedes decir, otra cosa es que mejor que no corra.
Métele prisa al tío del helicóptero, no puedes. Es...
En una carrera con una amplitud geográfica de 100 kilómetros, que quiere decir, son tres valles por los que vais.
¿Hagáis una idea de esos 20.000 euros que hemos hecho? Porque yo la verdad es que ni me había planteado nunca multiplicarlo.
Ahora casi, no te... No te pagan en directo, ¿sabes?
No, no, porque lo haces allá, lo haces en total, ¿no? Tú todos los ingresos lo que haces es sumar todos los total, ¿no? Por carreras. Entonces, 4.000 y pico euros se van en los helicópteros, en las cargas y en las descargas y en la preparación de los puestos médicos avanzados que hay en medio del monte. Tenemos que pensar que del kilómetro 15 hasta el kilómetro 50 no hay ningún acceso en vehículo. Y van todo el rato de 2.000 metros por arriba, salvo un trocito que suben. Y luego un trocito a mitad que hacen un valle hasta que, pero bajan 1.800 y pico.
No sé si Ángel te lo habrá contado antes, que esa es nuestra distinción. Es decir, entre RFA y FEDME, entre todas las peleas que suele haber, es si puede ir una ambulancia por ti, es RFA. Si tiene que ir un helicóptero, es FEDME. Para hacer una... FEDME o cualquier entidad montañera, pero vamos.
Sí, o sea, ya un helicóptero, vamos, que quiera buscar.
Pero... A nosotros van las ambulancias, lo que pasa es que tenemos ambulancias del ejército.
Claro, oye,
tienen las ruedas como un coche entero, entonces...
¿Cuál es la colaboración? Eso te iba a decir, yo me acuerdo en uno de los avituallamientos que vi, por abajo de la Raca, puede ser...
Sí, en Candanchús hacen un acuartelamiento militar.
Un acuartelamiento militar y está el ejército, ¿qué ayudas os prestan?
A ver, aquí tenemos la Escuela Militar de Montaña, el Regimiento Galicia de Cazadores, y luego tenemos el de la USBA Toroel, que es la parte más de infraestructuras. Todo eso pertenece a la Comandancia Militar de Huesca y ellos son los que apoyan la prueba desde la Comandancia Militar. Nos apoyan desde esas instalaciones que tú bien has dicho, sale el vertical, sale del acuartelamiento de Río Seta, que ha hecho media España, ha hecho la mili ahí. Luego de Candanchú, luego está toda la parte de carpas, de mesas, de bancos, todo eso nos lo deja la escuela militar y luego la parte sanitaria a través de la escuela militar, pues con las diferentes ambulancias que no podríamos subir a otro sitio sin ellas. ¿Necesarias, obligatorias? Para nada. O sea, la normativa no te exige que tengas que tener nada más que una ambulancia y un médico. Que me parece sí, ridículo.
Ya, pero bueno, ya la, el tío con la plancha haciéndote huevos fritos, eso ya es cosa vuestra, ¿no? Eso lo he visto
eso
yo
ya sí,
en un avituallamiento. Llegas allí y te hacen un huevo frito.
Lo que pasa es que tienes que llegar al último avituallamiento, es el noveno. Tienes que llegar a hacer 90 kilómetros para comerte un par de huevos fritos, pero
te piden solo una ambulancia y un médico. En la, sí, por, claro, porque te lo piensan por el número de corredores. Que son
el número 100... de corredores, claro. Creo que es a partir de, pero... mil, de 500, 1000.
Sí, pero por es una carrera, locura, sí, sí. Es una locura.
No puedes con una ambulancia. Tenéis
nosotros,
puesto.
Claro... Te lo estoy diciendo ahora de memoria, no me acuerdo, no sé si tenemos 13 o 14 puestos médicos en los 100 kilómetros. Y cada puesto médico, pues hay algunos que son básicos, otros que son avanzados, sobre todo en función de si pasan de noche o pasan de día. Porque un rescate de día pues es rápido, un rescate de noche, como hemos comentado antes, ¿no? Y se suben puestos médicos avanzados en helicóptero, que se sube la carpa, se sube tu soporte vital avanzado y se sube sus camillas, sus tiendas para poder proteger a la gente hasta que...
Supongo que alguien que sepa de medicina, entiendo, estará por allí.
Sí, alguien, algo saben. Sí, tenemos médicos que, joder, a nivel de Aragón, pues que son importantes y que están en la carrera, o sea... Y los tenemos distribuidos y bueno, hay un plan sanitario, hay un responsable, que es el que lo coordina todo y el que gestiona, pues hay una evacuación, etcétera.
Hay una infraestructura terrible, tremenda. O sea, con 130 euros yo creo que está claro que la carrera no se podría celebrar si no hubiera aportaciones institucionales, etcétera, para poder mantener el evento.
Pero no deja de ser el niño o el este que le estás pagando los estudios, pero porque los otros te van bien, pero a este te sale a pérdidas. O sea,
¿sabes? Sí, para que no vamos a engañar.
Están todos, hay dos o tres que te van bien, pero esto es al final es un capricho, un capricho personal, pero dices, bueno, sin las otras carreras no se podría mantener esta.
No se podría mantener. Sin el apoyo del Ayuntamiento, de la Diputación de Huesca y de la Diputación General de Aragón, no se podría mantener este tipo de carreras.
Bueno,
si la gente eso muchas veces no lo valora la gente, ¿no? O sea, si valora, y eso que son todos voluntarios, o sea, que es que no, aquí no hay un salario que digas, no, es que aquí los 350 voluntarios cobran ese fin de semana tanto.
Y unos voluntarios que son la hostia, o sea, son gente capaz de resistir ventiscas una madrugada con un metro de nieve alrededor de la tienda de campaña. Eso...
Sí, ya cayeron 30 centímetros de nieve un año. No daban nada más que un par o tres y al final aparecieron con 30 centímetros alrededor de la tienda, sí.
Flores Churrería. Churrería, guión bajo. Flores está en Instagram. Seguir. La vamos a seguir.
Síguele, que además que es amigo mío.
La acabo de seguir desde Instagram de tirada larga. Cosas de que me gustan a mí. Y creo que tú las has hecho evidente. He visto que no lo podemos poner porque es un lío luego para hacer el podcast y que la gente no lo vea, pero tienes tus videitos para que Teledeporte, no sé si pagarán o no, pero los vean, su resumen corto. Siempre, Ángel y yo siempre lo discutimos de, tienes una carrera de montaña, haz un videito bonito, que lo puedan poner en el telediario si ese fin de semana no hay nada. ¿Cuánto gastáis?
Sí, si el Messi no le duele la oreja, entonces igual salimos. ¿Sí?
Tema audiovisual, ¿cómo lo gestionas o cuándo empezaste? ¿Cómo lo...?
A ver, yo estudié audiovisuales, tengo una agencia de publicidad y bueno, pues ahí eso es una de las cosas que tengo muy claras, ¿no? O sea, me dedico a eso, perdona, profesionalmente.
Te corto un momento. Como diría, de las carreras no se puede vivir. De organizar carreras no se puede vivir.
No se puede. Yo aquí estoy trabajando. O sea, lo que veis atrás son maletas de cámaras. Aquí tengo las dos pantallas aquí delante. O sea, yo he estado trabajando hoy toda la tarde y toda la mañana. Entonces, el saber que eso vende, que eso hace que se vea por ahí, que la gente venga, no a corto plazo, sino a medio plazo, eso te hace el que saber qué tienes que hacer, ¿no? De todas esas cosas. El presupuesto exacto no te lo sé decir porque no lo sé. O sea, no te sé decir, sé que pueden ser entre difusión, redes sociales y todo, que puede ser 10.000 euros al año. Entre vídeos, conexiones con Teledeporte. Pero te estoy diciendo 10, podían ser 8, podían ser 12. O sea, no, la verdad es que no lo tengo.
Pero sí que lo tenéis, o sea, lo tenéis en el presupuesto y el esto de la conexión de Teledeporte, porque tampoco tenemos. No podéis. Telecinco no te va a cortar el Sálvame para pincharte a ti.
No, no. Aunque a algunos le vendría mejor para la cabeza ver una prueba deportiva que un sálvame de esos, pero.
Pero bueno, no, es, no. Es indudable que esos vídeos acaban formando parte de lo que es la campaña global de promoción de Canfrán. Ya no es tanto solo de la carrera, sino que de repente alguien que vea la moleta y diga, ¡ay, va!
No, aquí yo, comenta, bueno. Jimmy Pro, yo fui a Canfrán por conocer que existía la carrera, o sea, que se fue de turismo. Es ver, cuando tú corres, a lo mejor yo no la voy a correr nunca, la, o sea, dudo mucho que pueda correr alguna por capacidades, pero a mí, ahora sí que tengo muchas ganas, y sabiendo que ya está el hotel abierto, es que simplemente el entorno.
El hotel es espectacular, o sea, es espectacular.
Pues aquí un podcast, no amigo, para hacer publicidad, ¿eh? Ángel y yo nos vamos allí.
Nos vamos ahí un día a hacerlo, ¿eh? O sea,
edición de tirada larga.
Vamos. Es una. El hotel, o sea, ya te digo, he tenido la suerte de verlo y es espectacular, o sea. Y no me parece caro. Es dinero. Un hotel de 5 estrellas superior no te puede costar 100 euros la noche, como es lógico. Pero a mí no me parece caro. O sea, las habitaciones que tienen, que hay gente que vive menos metros cuadrados que en esas habitaciones.
Estoy en Madrid un tiempo. ¿Qué te voy a contar yo, sabes?
O sea, es espectacular. O sea, todas. O sea, el comedor, la biblioteca, la cafetería, el vestíbulo, la recepción mismo, que encima el vestíbulo es público. O sea, la recepción del hotel es un espacio público de que puedes pasar perfectamente, aunque no seas un...
Hacerte una foto de aquí en el hotel de
café. Hacerte un café. En los hoteles, bueno, lo mejor es hacerte un café. Te haces un café y pues oye,
estás aquí. Lo que puedes pagar.
La verdad que es espectacular, ¿eh? O sea, yo se lo recomiendo a todo el mundo. Yo iré algún día, no sé cuándo, pero algún día iré.
Es raro que no lo hayan hecho Parador, porque era un sitio. Porque era un. Todos los paradores, o sea, no sé cómo no han llegado al acuerdo siendo. Entiendo que, bueno,
yo creo que eso como más el concepto de parador es como más reducido, ¿no? En cuanto a dimensiones, quizás.
No, hay paradores del rollo del mismo tamaño, incluso más de que ¿sí? Te ves un antiguo monasterio y lo han hecho parador. Y era, joder, es de hecho el de Viella, no es que sea similar, pero creo que ahí también es. O sea, hay unos
104 cercanos. Habitaciones y lo que hace en este caso Barceló, que es la empresa que lo tiene arrendado, él paga un alquiler. O sea, Barceló paga un alquiler al gobierno de Aragón, que es el propietario del edificio, por poder tener ese hotel. No me preguntes cuánto, pero cuando
lo planteamos nosotros para cuando está el contrato.
Apunta, Ángel,
no me acuerdo cuánto era, pero igual era 100 y pico, 200 mil euros al año, ¿eh? O sea, que no era... No me acuerdo
bueno,
ahora,
asumible,
pero,
bueno.
No, es mucho, ¿eh?
Dos meses de beneficio del podcast.
Llamar José Luis Barceló. Llamarlo dos habitaciones, no vamos a ir juntos. Dos habitaciones separadas. Y en fin. Por la mañana comer... No, yo voy a decir, a mí también los churros no, desayuno hotel no, yo quiero churros de flores.
Ya, si flores. Venís, ya te llevaré a comer churros.
Pues oye,
además está en la puerta del hotel casi.
Oye, Alex, por ir terminando, aquí en el podcast tenemos una sección que se llama Correr sin tener ni idea, que es como un poco el leitmotiv de parte del programa, donde hablamos de esas pequeñas anécdotas donde los corredores o los deportistas contamos nuestras grandes meteduras de pata haciendo deporte, ¿no? Pues aquel que fue a hacer triatlón y se dejó la bicicleta en casa, o aquel que se comió un gel, que era un gel de estos de mentol para las piernas, ¿sabes? Y le quedó la garganta hecha mierda. Pues bueno, yo mismo estuve corriendo con una braguita de atletismo femenina, pensando, bueno, corriendo debajo de mi pantalón, de mi malla, pensando que era un mallador estupendo de Asics y era una braguita de atletismo de un club de aquí, ¿sabes? Entonces, pues en esa sección, ¿cuál ha sido tú, a nivel deportivo, cuál ha sido tu anécdota más jocosa, más cachonda? ¿O cuál ha sido la metedura de pata que dices, madre mía, aquí la lía gordísima?
Propia y de extraño, o sea, es decir...
Sí, bueno, siendo director de la Canfrán, yo creo que alguno te tiene que haber venido que te haya contado una historia increíble.
Para escribir un libro, o sea, muy surrealista. Yo este año pasado en una carrera, no voy a decir en cuál, llegué a un avituallamiento, un calor, no me podía ni mover, y no tenía nada frío, no había agua caliente por todos los lados, nada frío. Me dije, ¿no tienes nada frío? Y dice, tengo cervezas. Y yo, pues trae una cerveza. Me sentó de maravilla una cerveza, pero claro, con el calor que hacía, la tajada que llevaba de la ultra.
Se te subió pues un poquito más
el alcohol. Se me subió un poco a la cabeza. Pero bueno, la carrera la terminé. Pero no os podéis imaginar allá.
Fuiste un rato con la sensación de. Fuiste un rato con la sensación de. Ciertamente, Ale, vas un poco tajado, ¿no?
No, fui un rato de que era la penúltima subida, si no recuerdo mal. Uf, y se me hizo eso más largo que un día sin pan, ¿eh? O sea, se me hizo larguísimo. Yo creo que ha sido, además fue el año pasado y iba con un amigo con el que entreno y él se tomó otra, o sea, que no es que... Y si nos van otra más, nos la tomamos, ¿eh?
No deja de darle la razón a Víctor, hemos oído algunas carreras donde hacen el maratón de Languedoc o alguna cosa de estas que pues es con vino y tal, y Víctor tiene una teoría, dice, si hay dos cosas buenas, ¿por qué juntarlas si puedes hacerlas por separado? O sea, si bebes
arroles o asetas. O arroles o asetas. Porque, claro, te hubieras tomado dos.
Y tres, y me las ponen con ese. En ese momento me tomo
fresquito,
tres.
Claro, con la garganta toda seca de todo el día, toda la solana, pues...
Y sobre todo es que hacía muchísimo calor y es que ibas en todos los avituallamientos, no tenías nada frío, nada.
Y como director de
carrera... cerveza.
Y como director de carrera, de eso que alguien te ha contado algo y haces así y haces... Vamos a ver... Repítemelo otra vez porque no te acabo yo. O sea, ¿cómo es posible que...?
A mí, yo me acuerdo hace unos años,
¿No te ha intentado correr alguien en sandalias o alguna cosa de esta?
Sí, por supuesto, sí. Pero yo le digo que no y me quedo... Sí, que soy minimalista. Digo, sí, yo soy el director de la carrera. O sea, yo no... Además es que yo no me escondo, ¿eh? O sea, si yo pienso algo lo digo. O sea, que no, pues no. O sea, aquí vas a correr aquí en sandalias. O sea, ¿qué me estás contando? Bueno, hemos tenido movidas, hemos tenido con lo de los veganos, con lo de cosas de eso hemos tenido, pero sobre todo yo me quedaré con la de, una vez con las banderas, llevan reflectante tanto en la parte de arriba, que es un PVC, que son banderas que reutilizamos, ¿no? Algunas banderas tienen 8 años, y
las balizas, sí.
Uh-huh. Y en el poste, y uno llegó todo indignado, porque se había perdido. Y digo, ¿pero qué ha pasado? Te has perdido. Porque además aquí el marcaje, otra cosa no sé si haremos bien, pero marcar aquí para perderte no es fácil.
O sea, hay que poner ganas para perderse.
Hay que poner ganas para perderse. Y digo, ¿qué ha pasado? Y dice, joder, es que iba siguiendo un reflectante y resulta que cuando llegué allí era una vaca. Con los ojos. Y llego, y me he perdido y no sé qué. Y digo, a ver, espera, organización. O sea, se salió del camino, vi una vaca con los ojos abiertos por la noche y se fue.
Y como yo un gato ayer que vi por aquí por la noche que salí con el frontal.
Pues claro, pasas por zonas que son de ganado y vas viendo ojos de vaca que se reflejan.
Hostia, en el track, lo subiría Strava, o sea, el nombre que puso Strava, pues sí.
Esa ya hace años, pero esas, el hecho de también de que empezáramos cuesta abajo. Que la carrera empezaba cuesta arriba. Y digo, ¿pero cómo quieres hacer 100 kilómetros con 9.000 positivos? Empezando en llano, haciendo 20 en llano.
Algo para calentar, ese sería yo. Ponme algo para calentar, hombre.
Pero dame me quedo
vueltas
con
al hotel.
La de la vaca fue un spa. No, la de la vaca fue... O sea, es que no sabía qué hacer. Claro, o sea, y ahora lo repito en todas las charlas técnicas. Le digo, a ver, os podéis perder, seguro. Pero no os podéis perder por vacas ni os podéis perder 3 kilómetros. O sea, no...
Y hablaste con él sin que te diera la risa. Porque eso es otra.
Pues ya no me acuerdo si me dio la risa. Pero probablemente me entraría la risa. O sea, es que no sabría ni qué contestarle. ¿Qué le contestas? ¿Qué le contestaríais vosotros a ese tío?
Y que lo más raro eso... que te han intentado colar, porque sé que muchas veces estás casi tú personalmente revisando las mochilas de estos tíos que se van a hacer 100 kilómetros, ¿qué lo más raro que te han intentado colar como válido de material obligatorio? ¿Sabes? ¿Recuerdas unos años los vídeos de los élites viendo cómo burlaban el reglamento del UTMB? Porque básicamente era eso, o sea, el gorro de ducha, el no sé qué, como gorro caliente, que es lo más raro que has tenido que mirar a los ojos a un tío y decirle, hombre, un poquito, por favor.
A ver, raro no mucho, porque como hemos hablado antes, a la Canfrán la gente le tiene un poquito de respeto. Uh-huh. Sí que más que raro es que antes del año de que nevara, en la carrera de 16, nosotros pedimos mucho material obligatorio en la carrera de 16, para lo que es una carrera de 16. No puedes correr con una riñonera, tienes que llevar todo el material. Y yo me acuerdo que la gente protestaba mucho, es que es mucho material, digo, vale, pues hay que llevarlo, si no, corre otra carrera y no lo lleves. O sea, ahí en ese aspecto yo
Claro.
soy
¿A
muy
cuánto
tajante.
sube? Es que subes a 2.000, ¿no?
2.572 metros en la carrera de
No,
16
es
tuve.
que...
Es muy probablemente, y creo que es el segundo sitio más alto que subí yo.
¿Qué
Así que.
temperaturas, qué temperaturas por hacernos un poco...
Este año pasado les avisamos en la charla, la primera noche estuvieron a 2 y 3 grados en las cimas, los corredores.
Dos y tres
Comiendo
grados
líquido.
con un pelín de viento
Habiendo
es
2 grados con algo de viento que daban de norte, las térmicas bajo cero.
sí.
Pues sí, o sea, eso pasó y un año nevó. Esas cosas que pasan aquí en septiembre, ¿no? Un año nieva. Desde ese año no tengo protestas de que el material obligatorio haya que llevarlo, ni que sea oxigenado. Claro, la gente ese año pasó un poco frío, entonces ya. Sí. Y luego sí que encontrar en las cunetas, sale al principio, sale por la carretera, encontrar ropa. Eso me ha pasado. Ahora hacemos el control de material a la llegada.
Ah,
A la
muy bien.
salida es aleatorio y a la llegada tienes que traer todo. De hecho, este año 3 o 4 se quejaron de que era muy estricto. Le digo, estricto no, tú lo tienes que llevar. Y sin embargo, otros al revés, lo agradecieron de que por fin en una carrera pedían el material a la llegada para que la gente lo llegara. En la carrera de 16 hace unos años descalifiqué al primero. Me llamaron y, oye, que este no lleva material. Digo, pues algún control. Llega arriba, a cima, en la cima, control de material. ¿No lo llevas? Descalificado. Y encima descalificamos arriba. Yo, ¿qué quieres que haga? Que hubiera estado atento, ¿no? Que
Es
pues
que
habías tanto de no haber caído nada.
en esto siempre mandamos el mensaje de decir que todos estamos bien hasta que dejamos de estar bien,
Pasa luego.
sea larga o corta, y aquellos sitios para quedarse allí, o sea, fastidiarse un tobillo lo más fácil. No,
Es muy
no.
fácil y tienes que saber salir y esperar.
Así.
Sí, no,
Así
no, lo
que.
que yo te, a mí me ha dado, o sea, entiendo esta gente. Yo creo que mucha gente habrá montañeros que pierdan ya, y si yo esto ya lo he hecho 20.000 veces, pero no es una carrera, es una carrera todas, o sea, o el entorno para tenerle bastante respeto porque se sube mucho, se sube alto y hace
Y se sube alto.
fresquillo. Es que no, los valencianos a lo mejor no lo entendemos porque lo de estar un par de horas a 2 grados en la montaña se pasa mal.
Y es que encima esa persona lo va a pasar peor, aunque solo esté 2 horas, que nosotros que estamos acostumbrados. Yo ahora saldré aquí para ir a casa y estaremos a 4 o 5 grados bajo cero. Y nosotros iremos con una chaqueta, pues esta sudadera y sí que llevo un poco encima, pero y va a estar tranquilo. Y luego, claro,
Claro,
eso que dice se nota mucho.
la adaptación al medio que tenéis vosotros por ley de
Claro.
vida,
Pero
esa...
tienes que ponerte en el caso del que menos vaya a poder aguantar ahí y el que menos va a
Claro.
estar así. Y tienes que ponerte en ese caso. Que hay gente que no tendría que llevarlo, sin lugar a duda. Pero
Pero
hay que
claro,
llevarlo.
¿dónde
Yo.
establecer ese baremo es muy difícil
No
y al final
puedes.
es mejor poner un reglamento para todos. Yo en eso especulaba con Víctor hace un tiempo que se debiera de haber como dos reglamentos en las carreras. Esto es una opinión mía personal, ¿eh? No, no que lo vayas a hacer tú en tu carrera. Donde tú cuando te inscribes dices, ¿tienes intención de subirte a algún puñetero podium, aunque sea Master C, tercer clasificado? Sí. Y ahí. Unas normas, por ejemplo, asimilando al atletismo, ¿vale? Te obligan dorsal en el pecho, tiene que ser aquí. Si llevas un portadorsal de triatlón no vale porque ya estás incumpliendo el reglamento, pero si yo soy el 958 de 1200, déjeme un poquito en paz, ¿sabes? Porque no opto a ese podium, pero si yo he marcado la casilla, yo estoy compitiendo, estoy realmente por la competición, por lograr un trofeo, un podium. Pues tengo que a unas normas que faciliten que el árbitro te pueda identificar el dorsal, yo todo eso lo entiendo. Pero claro, se extrapola a todo el mundo, pero también pasa al revés. En las carreras de montaña pasa que probablemente las personas que ganan las carreras tienen una fortaleza física, mental y una adaptación al medio que la mitad de las cosas que llevan les sobran.
Sí.
Y sin embargo, se les obliga a llevarlo porque yo, que soy
Porque
un
la.
torpe y que me puedo romper cualquier cosa y que no tengo esa capacidad y que no sé qué, hay que cuidar de mí, ¿no? Y entonces, si hubiera dos reglamentos, un poco, cada uno sabría en qué lugar estar.
Vale, a mí, yo estoy viendo ahora el. Vamos a ver, que me llevo el nórdico. Estoy viendo ahora mismo un story de Churrería Flores y allí está nevado, ha salido, está nevado. Hay un. O sea, 1 metro de nieve en los Ardennes. Míralo, míralo, el último de hace dos semanas.
Eso
El de
como
hace dos
de
semanas.
hace 2 semanas.
Sí, hace dos
A ver
semanas
cómo me cambio
nevó,
yo aquí
tenía.
de usuario.
El puesto de la churrería, realmente, no nos ha mentido, está frente a la estación. Está, tiene ahí el puesto y el puesto tiene 20 centímetros de nieve encima de los churros.
Pues entonces había nevado poco.
Había nevado poco.
Es un día flojo. Un día flojo, sí.
No, no, echarle un vistazo a churrería-flow. Estamos. Vale, es que queríamos terminar por no robarte más tiempo vendiendo algo y estamos vendiendo churros. Véndenos, Alex, lo que quieras. La carrera, proyectos futuros, tu agencia de comunicación.
Vendo Canfrán, ¿no? Al fin y al cabo, Canfrán tiene todo lo que hemos estado hablando y más cosas que nos daría aquí para estar varios días comentándolo. Y dar un paseo por cualquiera de los bosques de Canfrán. No hace falta hacer la carrera, venir ahí, conocerlo. Uh-huh. Luego, si haces la carrera, pues bien, también. Esos ibones de alta montaña, que son círculos glaciares, que son son restos de los glaciares que teníamos antes aquí, en el Pirineo. Es espectacular, no tienes que hacer un 3.000, no tienes que incluso aquí subir a no sé cuánto para ver esos sitios, ¿no? Cascadas, ibones, hay ibones aquí que es en el valle que se suben en telesilla en verano, o sea que, pero merece la pena, ¿no? Estar en esa zona, verlo, y la verdad que cualquier cosa que vengas a hacer aquí te va a gustar, o sea...
Yo, más que un tonto, los hoteles de 5 estrellas, más que un tonto un lápiz. A mí hoteles de 5 estrellas. Hotel 5 estrellas, puerta tengo churrería y la senda del burro, o sea, yo ya tengo mis vacaciones hechas. A mí no me tienen que... O sea, es que no me tienes que apretar poco más.
Sin perfil montañero, ¿eh?
Yo me llevo la Bonatti, ¿eh?
Bromas aparte también es eso, que pues, tiene tantas posibilidades que no todo se circunscribe a hacer 100 kilómetros con casi 9.000 metros de nivel positivo en 37, 38, 39 horas, no sé lo
que hay. Sí, pero yo, es lo que decía un oyente, bueno, un espectador, que, o sea, que al final sí que es verdad que no todo el mundo va a correr la carrera, pero cuanto más conocida sea la carrera, más conocido va a ser el pueblo.
Más gente verá.
Es un elemento más de turista. Yo, José Luis Barceló, call me. Estoy en el
hotel. La verdad es que da gusto ir a una carrera y que te digan, ostras, de Canfrán. O sea, y vas a cualquier lado ahora mismo de España, incluso a algún sitio de Europa, y me han dicho, joder, de Canfrán, de la carrera de Canfrán. O sea, que,
carrera, claro,
que conocen Canfrán. Exacto. Que me conozcan a mí me da igual, o sea, No tengo ningún problema en que no me conozca nadie. Pero el que conozcan Canfrán, la verdad es que eso es espectacular, no te puedo decir otra cosa.
Muy bien. Desde aquí, un siervo, un admirador de Canfrán, ¿no? Un amigo, un siervo, un admirador de Canfrán y de su hotel 5 estrellas y de la churrería Flores. Tuyo también, por supuesto. Pero...
Ya se lo diré al churrero mañana cuando lo vea.
Tú dile, que mira tu último seguidor. Mira tu Instagram.
En fin, oye, Alex, que muchísimas gracias por dedicarnos este ratito y esperamos que a todos los que han...
Por supuesto,
nos han visto y nos han escuchado... Pues ayudarles a entender toda la logística que lleva montar un tinglado de todo esto, que es realmente complicado, todos los entresijos que hay por dentro y, bueno, más allá de la carrera, pues eso, que conozcan que hay muchos más sitios que irse a la playa todos los veranos y que la montaña...
Aquí dormimos con manta en verano, eso igual ayuda a que venga la gente. La manta en los pies... Yo no me la quito
nunca sobra
la manta de los pies, nunca sobra.
La manta de los pies.
¿No sabéis cómo reconocen a uno en la playa de Canfrán? Porque va con la chaqueta debajo del brazo por si refresca. Por la noche, o sea, eso es muy oído, ¿eh? Vas por Salou y vayas una chaqueta, a ver si va a refrescar, si va a salir ese aire de norte.
Salou. Sí. En fin, oye, Alex, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Alex, por pasarte por aquí.
Gracias a vosotros por todo. Salud. Vaya bien. Salud. Un placer. Salud.
Esta ha sido la entrevista con Alex Varela, director de la Canfrán Canfrán. Ya habéis visto una carrera, varias carreras en lo que es el Pirineo Cense, arriba del todo, donde está la famosa estación internacional, que ahora hay un hotelazo. Pero os ha gustado y nada, nos seguimos oyendo en las charlas.